¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 3 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que le vamos a estar compartiendo en la próxima hora y media. Bueno, pues tal y como se esperaba, ayer al filo de las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para aplicar aranceles generales de 10% a más de 100 países, mientras que otras naciones, que son cerca de 60, enfrentarán tarifas que van desde el 10 hasta el 50%. México y Canadá seguirán protegidos por las reglas del T-MEC, por lo que ambos países fueron excluidos del anuncio de aranceles recíprocos. Por cierto, bueno, pues ya esta aplicación, este anuncio de aranceles que hace ayer el presidente Trump, generó reacciones en los mercados financieros. Allá en Asia, pues prácticamente todos los mercados cerraron con pérdidas, mientras que en el viejo continente, allá en Europa, las bolsas, los mercados abrieron también con bajas generalizadas. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que este jueves presentará un plan para seguir fortaleciendo la economía mexicana, principalmente a la industria automotriz. Este evento será a las 12 del día en el Museo de Antropología e Historia. Por la tarde también ayer la titular del Ejecutivo se reunió en Palacio Nacional con integrantes de su gabinete para hacer un análisis justamente del anuncio de ayer del presidente Trump. La agencia calificadora Fitch Ratings advierte que muchos países probablemente entrarán en recesión económica tras los aranceles recíprocos anunciados por la Casa Blanca. La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México gracias a que bajaron las concentraciones de ozono. Y bueno, pues de esta manera el programa Hoy No Circula vuelve a la normalidad. Estarán descansando el día de hoy todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. así como holograma de verificación también 1 o 2. Comenzó la aplicación de la prueba PISA para alrededor de 8,000 estudiantes de escuelas públicas y privadas en todo el país. Allá en Nueva York, la Corte Penal de Apelaciones concedió al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, una prórroga de 4 meses para apelar la condena de 38 años de prisión que se le impuso por narcotráfico. Mario Marín, exgobernador de Puebla, reingresó al penal del Altiplano. El Tribunal Colegiado de Apelación en Cancún, Quintana Roo, considera que existe el riesgo de que el exmandatario estatal se dé a la fuga. La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual busca combatir actos de corrupción en los procedimientos de compras públicas. Agentes de la Policía Municipal del Estado de México detuvieron a Carlota Alfaro, de 74 años, junto con otras 2 personas, por su presunta participación en el asesinato de 2 hombres en un conflicto por una vivienda en el municipio de Chalco, en el Estado de México. Pues un video que se volvió viral prácticamente todo el día de ayer en las redes sociales y que ha generado pues una serie de reacciones. El Congreso de Michoacán aprobó la prohibición de las corridas de toros, con lo que se convierte en el 7º estado en el país en hacerlo. Y bueno, tómelo muy en cuenta porque fíjese, durante este día, el jueves, habrá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas de 30 a 35 grados centígrados en Aguascalientes, en el Estado de México y también aquí en la capital de la República. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Él estuvo pues muy atento a este anuncio que hace ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Repito, esto fue al filo de las 2 de la tarde, en donde anuncia una serie de aplicación de aranceles, él les ha llamado aranceles recíprocos. Fíjese, más o menos unos 100 países enfrentarán un gravamen del 10%, mientras que, bueno, pues los países más perjudicados, cerca de 60, estarán enfrentando tarifas que van desde el 10 hasta el 50%. México, bueno, pues cerca la bala por este momento, pues libra justamente estos aranceles recíprocos. Francisco, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Muchísimas gracias, muy buenos días amigos de Grupo Fórmula. Y al final fue buenos días, compañero, porque no aparecimos en esta bendita, maldita lista negra de países que anunció Donald Trump que va a sufrir aranceles generalizados, esto en su supuesto día de liberación que anunció el día de ayer desde los jardines, el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca, al filo de las 16 horas tiempo de Washington, 14 horas tiempo de México, ya cuando habían cerrado la bolsa de valores, en que supuestamente iba a agarrar parejo con todos, compañero, que iba a anunciar los aranceles, unos aranceles generalizados, incluyendo a México y Canadá, a tal grado que imagínate que los canadienses estaban nombrando este día como el día del rompimiento, o sea, prácticamente estaban amenazando con la posibilidad, quizás no de romper diplomáticamente relaciones con Estados Unidos, pero sí iban a marcar un antes y después, según los canadienses, en la relación que existe entre los dos países, ¿no? Pues al final Donald Trump arrasó con todo en cuestiones de aranceles contra Japón, contra Sri Lanka, contra Vietnam, contra todo país que exporta algún tipo de artículo, comida, pieza, componente desde su país a los Estados Unidos, y esos aranceles llegaron hasta el 70% en algunos casos, pero que afortunadamente libró a sus máximos clientes o socios comerciales como es Canadá y México, por el momento, porque todavía sí indicó ahí, digamos, en su discurso, repleto sus aliados y sus porristas, pero con la gran ausencia de Elon Musk, con eso de que perdió una elección ahí en Wisconsin que estaban votando para elegir a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Aquí también sí se vota por los jueces, pero es un punto totalmente diferente a lo que estamos viendo en México, pero una elección muy importante porque hizo que Wisconsin se volviera la corte liberal en lugar de la conservadora como Donald Trump, sus aliados y Elon Musk querían, y Elon Musk echó los kilos de su presencia, capital político y también dinero en esta elección y perdió. Y como a Donald Trump no le gustan los losers, no estuvo Elon Musk en la ceremonia de del Jardín de las Rosas. Todo economista que este servidor ha hablado acerca del tema de los aranceles están de acuerdo que son políticas absurdas y del años luz atrás y años luz atrás que fueron un desastre. El tema de los aranceles se intentó previo a la Gran Depresión, al principio del siglo XX. Y con esos aranceles empezaron a ser, que fueron un desastre, que Estados Unidos implementó aranceles a cuanto cliente comercial tenía, se convirtió eso en el desastre llamado la Gran Depresión, misma que duró y que tuvo que llegar una Segunda Guerra Mundial para sacar al mundo de la Gran Depresión que habían causado los norteamericanos por estos usos de los aranceles. A ver qué pasa, compañeros. Pero por lo menos ayer, Canadá y México, entre comillas, la libramos. Que tengas un excelente día.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Y sí, efectivamente, México y Canadá seguirán protegidos por las reglas del T-MEC. Y ambos países fueron excluidos de este anuncio de aranceles recíprocos. Sin embargo, bueno, pues tanto México como Canadá son sujetos a los gravámenes de 25% al acero, al aluminio, a los textiles y también a los automóviles. Y en este anuncio que hizo ayer el presidente Trump desde la Casa Blanca, bueno, pues señaló que el T-MEC es el peor acuerdo comercial jamás hecho, por lo que dijo que solicitará el apoyo del Congreso para terminarlo. Prácticamente le está dando los santos óleos al tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Así lo dijo el presidente Trump.
Desde el inicio del T-MEC, el peor tratado comercial ha sido un horror. Todos dicen que no podemos terminarlo. Vamos a necesitar la aprobación del Congreso para poder acabarlo. Hemos tenido que vivir con él. Es el peor tratado comercial que hemos hecho por mucho. Pero desde el inicio del T-MEC, nuestro país perdió 90,000 fábricas.
Bueno, pues ahí están las palabras del presidente de los Estados Unidos y pues esta aplicación, este anuncio de aplicación de aranceles ya generó reacciones en Asia. Fíjese, los mercados terminaron con bajas generalizadas. El Nikkei perdió 2.77%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó 0.24 puntos. Y la de Shenzhen también abajo 1.4%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, también abajo 1.52 puntos porcentuales. En Europa, bueno, pues prácticamente todos los mercados también están pintados de rojo, están con pues pérdidas. Frankfurt pierde 2.08%, Milán 1.58%, Madrid 1.52%. París también con pérdidas 1.79 y Londres abajo 1.7% de pérdida. El euro cotiza en 22 pesos con 2 centavos. Ayer, bueno, pues la bolsa de Nueva York, las bolsas allá en la Unión Americana terminaron en terreno positivo. Pues sí, porque pues el presidente Trump hizo su anuncio una vez que cerraron los mercados financieros. El Dow Jones avanzó 0.56%, el Nasdaq arriba 0.87% y el Standard & Poor's también con ganancias 0.67 puntos. ¿Cómo cerraron los mercados financieros en México? Jenny Valencia, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Te informo que el Banco de México dio a conocer que el tipo de cambio cerró este miércoles 2 de abril en 20.45 pesos por dólar. Esto es 10 centavos más que la jornada anterior, mientras que el billete verde a la venta en ventanilla se ofreció en 20.73 pesos y el precio del dólar interbancario terminó el día en 20.21 pesos a la venta. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia ganancia de 0.87% al ubicarse en las 53.800.93 unidades. El reporte, buen día, Juan Manuel.
Gracias, Jenny. Bueno, antes de pasar con Israel Aldave y el reporte de pues esta reunión que sostuvo ayer por la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum con parte de su gabinete, le comento, bueno, pues extreme precauciones y tome sus previsiones porque nos reportan que no hay servicio en las líneas 5 y 6 del metro. Hubo una falla en el sistema eléctrico, sin embargo, bueno, pues las autoridades ya están habilitando unidades de RTP para apoyar en los traslados. Repito, las líneas 5 y 6 del metro no están funcionando debido a una falla en el sistema eléctrico. En el transcurso de este espacio informativo, bueno, pues le vamos a estar actualizando si se reanuda el servicio en las líneas 5 y 6 del metro. Pero vámonos ahora sí con Israel Aldave. Estuvo muy atento ayer por la tarde a este encuentro que se registró ahí en Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum se reunió con integrantes de su gabinete. Estuvieron el canciller Juan Ramón de la Fuente, también la secretaria de Energía Luz Helena González, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Roberto Velasco y Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno de México. Tenemos ahí un audio de Altagracia Gómez justo pues a su salida de Palacio Nacional, en donde, bueno, pues los reporteros le preguntan que cómo estuvo este encuentro, y esto fue lo que contestó la empresaria Altagracia Gómez.
Nosotros estamos particularmente, como saben, enfocados en aterrizar el plan de México y en completar las decisiones en este sentido. Mañana va a estar hablando la presidenta con respecto al anuncio que hizo hoy el presidente.
¿A usted le parece bien?
Las medidas que se estarán tomando para fortalecer a la industria.
Y ahora sí, vámonos con Israel Aldave, quien tiene el reporte de este encuentro de la presidenta Sheinbaum con su gabinete después del anuncio que hizo el presidente Donald Trump de la aplicación de aranceles recíprocos. Israel, adelante, buen día.
Luego de este anuncio de política comercial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegaron justamente a Palacio Nacional para encontrarse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, algunos miembros del gabinete, entre ellos, por supuesto, el canciller Juan Ramón de la Fuente, y por parte del sector empresarial, Altagracia Gómez, coordinadora de este Consejo Asesor Empresarial del Gobierno de nuestro país. Estuvieron reunidos por más de 2 horas y, por supuesto, se estuvieron afinando los detalles de este programa Aceleremos el Plan en México, que se va a efectuar en el Museo Nacional de Antropología al filo del mediodía. Estarán presentes, por supuesto, los empresarios, y ahí la mandataria dará a conocer cuáles son las acciones inmediatas a emprender en materia comercial para justamente pues hacerle frente a esta situación que priva con los Estados Unidos. Por la mañana también, por supuesto, una conferencia de Palacio Nacional. Se tiene previsto que esté el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que junto con la presidenta Sheinbaum Pardo pues darán a conocer parte de esta estrategia a seguir por parte de nuestro país, donde se ha reiterado que lo primordial, la columna vertebral de este Plan de México, es proteger los empleos y a las empresas mexicanas.
Gracias, Israel. Pues sí, clave, ¿no? Clave, pues, la conferencia de prensa mañanera, la del pueblo de esta mañana, por ahí de las 7:30, estará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, haciendo un balance de lo anunciado ayer por el presidente de los Estados Unidos, y al mediodía en el Museo Nacional de Antropología, como ya lo comentaba Israel Aldave, la presidenta Claudia Sheinbaum pues estará dando los pasos a seguir de parte del gobierno mexicano ante este anuncio del presidente Donald Trump. Y bueno, en el Senado de la República hubo reacciones después de este anuncio del presidente Trump. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, advierte que la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos a las exportaciones de vehículos y autopartes pondrá en riesgo 4.5 millones de empleos en México. Sara Pablo justamente tiene los detalles de esta información. Te saludo, Sara, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Tras el anuncio de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubo reacciones en el Senado. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que la economía mexicana está en riesgo de caer en una recesión y propuso una serie de medidas para salvar a la industria automotriz, al señalar que están en peligro 4.5 millones de empleos. Apenas unos minutos después del anuncio del mandatario estadounidense, el coordinador panista señaló que a México literalmente le llueve sobre mojado, y es que la economía iba en picada. Agregó que de acuerdo con indicadores del INEGI, la inversión fija bruta llevaba ya 4 meses consecutivos de caída. Para enfrentar los aranceles en el sector automotriz, propuso un paquete de incentivos.
Porque si colapsa la industria automotriz, millones de familias se van a quedar sin su ingreso. Es un paquete de incentivos que incluyen impuestos sobre la renta, impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos sobre automóviles nuevos y un seguro de desempleo para que haya una red de seguridad para estas familias de los trabajadores y las trabajadoras que podrían perder su empleo. Finalmente decirles, lo decimos con mucho pesar, pero esto prácticamente garantiza que la economía mexicana va a entrar en una recesión. Vienen tiempos muy complicados.
Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Sara. Bueno, pues ahí esta propuesta del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Y vámonos ahora con Raquel Flores, porque ayer por la tarde se dio a conocer que la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió suspender la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México gracias a que bajaron las concentraciones de ozono. El día de hoy el programa Hoy No Circula aplica de manera normal. Cuéntanos, Raquel, adelante, buen día.
La Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas desde las 17 horas del miércoles. Lo anterior debido a que las concentraciones horarias de ozono a partir de las 17 horas fueron menores a las establecidas en los programas para dar por concluida la contingencia. La información más reciente de los modelos meteorológicos indicaron que el desplazamiento del sistema de alta presión hacia el Golfo de México permitió la disminución significativa de la estabilidad atmosférica sobre la zona metropolitana del Valle de México, por lo que se presentó viento en dirección al sur desde las primeras horas de la tarde del miércoles, con intensidad moderada y rachas fuertes que favorecieron la dispersión del ozono. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México, seguirán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos. Ayer hubo partido de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup entre Pumas y Vancouver, que termina pues con un empate a uno. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, el equipo de Pumas terminó sacando un buen resultado en Canadá después de empatar a uno con el Vancouver dentro de la ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Mientras tanto, en España ya está definida la final de la Copa del Rey. Barcelona enfrentará al Real Madrid en este mes de abril en Sevilla. En lo que se refiere al deporte acuático, ya hay nueva Federación Mexicana de Clavados, y en la Fórmula 1 esta noche comienzan las primeras prácticas de cara al Gran Premio de Japón, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. ¿Usted recuerda al gober precioso, a Mario Marín, exgobernador de Puebla? Bueno, pues lo regresaron al penal del altiplano. Él se encontraba en su casa, estaba con prisión domiciliaria en este proceso que se le sigue por la presunta tortura a la periodista Lidia Cacho. Bueno, pues el Tribunal Colegiado de Apelaciones, con sede en Cancún, allá en Quintana Roo, pues lo regresa al altiplano, repito, al considerar que existe riesgo de que el exmandatario se dé a la fuga. Juan Antonio, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República obtuvo revocación a la medida cautelar de prisión domiciliaria que tenía el exgobernador poblano Mario Plutarco Marín Torres por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido en contra de la periodista Lidia Cacho, por lo que fue llevado de regreso al penal de máxima seguridad del altiplano. Lo anterior, luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación del 27º Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, revocara la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada por una juez penal por lo que elementos de la Guardia Nacional cumplimentaron la determinación de dicho tribunal. El llamado Gober Precioso se encontraba bajo prisión domiciliaria con brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto del 2024. Sin embargo, la FGR impugnó la decisión por considerar que no se ajustaba a derecho, por lo que se le internaría de nueva cuenta en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, el Altiplano, ubicado en el Estado de México. La decisión del Tribunal de Alzada establece que la resolución dictada en beneficio del imputado careció de fundamentación adecuada, no valoró los riesgos procesales y omitió considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados. Por su parte, el Ministerio Público de la Federación enfatizó la trascendencia nacional del presente asunto, no solo por la naturaleza del delito de tortura, sino por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión en un contexto de uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir el derecho a la información. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y vámonos ahora con Óscar Zúñiga, porque bueno, pues se anuncia ayer que ya comenzó la aplicación de la prueba PISA para alrededor de 8,000 estudiantes de escuelas públicas y privadas a lo largo y ancho de nuestro país. Óscar, adelante con tu información.
Al señalar que durante abril y mayo se estará aplicando la prueba PISA en los 32 estados del país, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, indicó que serán 321 planteles públicos y privados de educación secundaria y media superior los que estarán participando. Señaló que los exámenes estandarizados tienen limitaciones, mientras que la nueva escuela mexicana propone evaluaciones diagnósticas para orientar la política educativa y ofrecer seguimiento integral de los conocimientos, habilidades y valores éticos de las y los estudiantes. Participarán escuelas rurales y urbanas, incluyendo secundarias generales, técnicas, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores. Agregó que la prueba PISA es coordinada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que comenzó este martes en 61 planteles, donde se evalúan los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años de edad, tanto en lectura, matemáticas como en ciencias, y en esta edición también se evaluará las habilidades digitales. En la prueba PISA 2025 participarán 91 países, 13 de ellos de América Latina. Se dijo que a partir de la evaluación de 2025, la periodicidad de esta prueba será de 4 años, por lo que la siguiente aplicación será para el 2029. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, agentes de la Policía Municipal del Estado de México detuvieron a Carlota Alfaro, una anciana de 74 años, junto con otras dos personas por su presunta participación en el asesinato de dos hombres en un conflicto por una vivienda en el municipio de Chalco. Estos hechos, bueno, pues quedaron plasmados en un video que se hizo viral ayer durante pues prácticamente todo el día a través de las redes sociales. Este video que generó todo tipo de reacciones. Se observa justamente un forcejeo entre los agresores y las víctimas antes de que Carlota y sus acompañantes escaparan en un vehículo. Y rápidamente le comento, nos actualizan información, pues ya se ha restablecido el servicio en la línea 5 del metro. La línea 6 sigue sin brindar el servicio, ya la línea 5 ya está funcionando de manera normal. Rápidamente, antes de la pausa, le comento que Lady Gaga anuncia una gira mundial con 32 conciertos que pasarán por 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Compatriotas estadounidenses, hoy es el Día de la Liberación. Lo hemos esperado por mucho tiempo. El 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día en que renació la industria estadounidense. Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado, pillado, violado y despojado por naciones cercanas y lejanas, tanto amigas como enemigas. No culpo en absoluto a estos otros países por esta calamidad. Culpo a los expresidentes y líderes pasados que no estaban haciendo su trabajo.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, durante esta firma de esta orden ejecutiva, en donde se aplican aranceles generales del 10% a más de 100 países y pues entre 10 a 50% a otras 60 naciones. Repito, bueno, pues tanto México como Canadá quedaron exentos de la aplicación de aranceles recíprocos anunciados ayer por Donald Trump. Dice Trump, este día, este 2 de abril, va a quedar como el día del resurgimiento de los Estados Unidos, pero bueno, pues también quedará como el inicio de una guerra comercial, pues implementada desde la Casa Blanca.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 a.m, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 3 de abril de 2025.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
Ni apocalipsis ni catástrofe. Incluso podríamos decir que Donald Trump podría terminar jugando a favor de México. Hace unos días le conté la anécdota del oso. No había que correr más rápido que él, bastaba con correr más rápido que los demás acompañantes. Parece que México hizo justo eso. Hasta ahora, y mientras no haya sorpresas adicionales, México y Canadá quedaron fuera de los aranceles recíprocos anunciados ayer por Trump. Todo indica que aquellos productos que cumplan con los protocolos del T-MEC seguirán exentos, salvo algunas excepciones específicas. Por ejemplo, los automóviles exportados a Estados Unidos pagarán tarifas según el valor de las autopartes provenientes de Estados Unidos. El acero, el aluminio y las latas, cruciales para sectores como el cervecero, también enfrentarán cargos. Esto inevitablemente impactará algunas exportaciones mexicanas y nuestro crecimiento económico. Es verdad, no saldremos ilesos de este giro en el comercio internacional. Pero comparado con el golpe que recibió China, nuestro principal competidor comercial con Estados Unidos, un arancel del 34%, México podría tener una ventaja competitiva significativa, incluso en los sectores donde enfrentará impuestos.
Templo Mayor, en Reforma.
La buena noticia es que el nuevo golpe arancelario de Donald Trump esta vez no le dio directamente a México. La mala noticia es que eso no salva al país del 25% impuesto a los autos, al acero, al aluminio y a todos aquellos productos que no están contemplados en el T-MEC y que representan poco menos de la mitad de las exportaciones mexicanas. Está por verse si después de la tarifiesta de ayer, en la Casa Blanca ahora sí se aplaca Mr. Trump, quien, visto su discurso de ayer, está más preocupado en que le aplaudan y no en que crezca la economía de su país. Será sin duda interesante ver con qué propuesta sale hoy Claudia Sheinbaum. Según ella misma, adelantó, será un plan integral para impulsar la economía nacional. El tema, sin embargo, es que por un lado, el gobierno busca darle certidumbre a las empresas y los negocios, pero por el otro lado, aprueba una reforma que esconde los contratos públicos del Ejército, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, los mayores contratistas de la Administración Federal.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Una vez más, un grupo de buscadores, buscando tus pasos, encuentra restos humanos cercenados y calcinados en un rancho La Rosita, en Reynosa. Quizá muchos nos sentimos horrorizados, pero una diputada local de Morena, Eva Araceli Reyes González, ya ha explicado que es casi natural tener estos hallazgos en Tamaulipas, porque somos el tráfico obligado de personas, de armas y de droga.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos hace notar que la estrategia para desactivar la imposición de aranceles recíprocos para México, lo que sí ocurrió para decenas de países, tuvo como elementos clave las llamadas telefónicas de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump y las 5 visitas que realizó Marcelo Ebrard a Washington, D.C. para encontrarse con el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jameson Greer. Nos dicen que don Marcelo, además de los viajes a Washington, hizo decenas de llamadas con Lutnick, en ocasiones más de una vez al día. Así que, aunque hay algunos elementos negativos en el tema automotriz, la serenidad, la paciencia y muchas negociaciones hicieron que México saliera mejor librado que muchos países del mundo, de la imposición de los aranceles de Trump.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
La gobernadora Evelyn Salgado se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mesa de Seguridad Nacional de Palacio Nacional. El objetivo es fortalecer la coordinación institucional de estrategias y acciones con el Gobierno de México en materia de seguridad. Dicha coordinación es prioritaria previo a la temporada vacacional de Semana Santa. Acapulco continúa mostrando una recuperación con una ocupación hotelera general de 80.7%, mientras que en la zona diamante del puerto se reporta 60.9% de ocupación promedio. La zona dorada ha logrado repuntes de hasta 95.9% y la zona de la bahía histórica un promedio de 69%. En Ixtapas y Huatanejo se reporta una ocupación general de 82.2% y en Taxco un 53.6%.
Fila cero de Azucena Uresti en el Universal.
Era julio de 2023 cuando un video mostró a la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, reunida un año antes con el líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, alias La Vela o El Ardilla. Frente a frente, la morenista y el hombre armado con una pistola, ella escoltada por dos personas, ambos hombres, a uno de ellos apenas se le alcanzaba a distinguir una mano. Ese hombre, miembro de la iglesia de Guerrero, coordinó la reunión a petición del obispo Salvador Rangel, quien acercó a la morenista al grupo criminal para intentar detener la sangría en el estado. En Guerrero la noche ha sido larga, demasiada muerte, demasiada presión. Por ello Norma Otilia pidió ayuda a la iglesia, según me indican fuentes de la institución cercanas al caso, quienes me narran que el padre como mediador fue con el obispo, y este prometió hablar con el líder del grupo criminal, ofreciendo a la morenista un encuentro con él.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en el Universal.
En las cúpulas de la 4T se escucha que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha puesto la mira en una posición del gabinete legal a la que quiere llegar apoyado por los sectores más duros de Morena. Se trata nada menos que de la Secretaría de Gobernación, cuya titular Rosa Isela Rodríguez ha empezado a resentir el embate de sus propios correligionarios, que buscan adelantar su salida del cargo, que originalmente estaba prevista para finales de 2026, con la idea de que la actual secretaria se fuera a buscar la candidatura de Morena al gobierno de su natal, San Luis Potosí.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En el marco del Día Mundial de la Salud, el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas lanzó un duro mensaje desde tribuna. En México, la salud sigue siendo un lujo para pocos. Su llamado fue claro. Urge un modelo integral donde las personas sean el centro, con atención primaria reforzada en zonas marginadas y enfoque en prevención. ¿Le harán caso o seguirán apostando por la simulación?
Razones de Jorge Fernández Menéndez. En Excelsior.
Guerrero, seguridad. Ayer se analizó en Palacio Nacional, en la Mesa Nacional de Seguridad, la situación de seguridad en Guerrero, en un encuentro en el que participaron la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado con el objetivo de coordinar estrategias y reforzar las acciones de protección ciudadana. A pesar de que subsisten áreas de inseguridad en el estado, los índices en los últimos meses han mejorado en forma notable, sobre todo en las zonas urbanas, como Acapulco.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
La gobernadora Evelyn Salgado destaca en el plano nacional con un intenso trabajo para reactivar la entidad después de dos huracanes y con la implementación de programas como la Tarjeta Violeta, que está dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad para brindarles acceso a recursos económicos y servicios esenciales. Acciones que marcan la diferencia y se reflejan en los resultados de las evaluaciones de las y los gobernadores. En el ranking de Demoscopía Digital, Evelyn Salgado cuenta con un 65.4% de aprobación y la ubica en el cuarto lugar nacional, mientras que en el ranking de desempeño de CE Research, la guerrerense se encuentra en la novena posición, con una aprobación del 62%.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
En Morena ha comenzado el caos. Un Yunes vota, se afilia y se va. Otro, Murat, dice que ni muerto. Noroña se destapa por la libre como próximo presidente y Andrea Chávez para gobernadora de Chihuahua. Y en el partido manda Andrés Manuel Hijo con su proyecto presidencial. ¿Y Luis María Alcalde?
Confidencial, en El Financiero.
Un tribunal de circuito ordenó el regreso del gober precioso Mario Marín, exmandatario de Puebla, al penal del Altiplano. Luego de pasar medio año en prisión domiciliaria, la Fiscalía General de la República consideró que el arresto en su casa representa un riesgo de fuga, por lo que solicitó el cambio de medida cautelar y se le fue concedida. «Hemos ganado y vamos a seguir dando la batalla», 20 años después celebró al respecto la periodista Lidia Cacho, víctima de actos de tortura ordenados por el expriista. No sin antes advertir que Kamel Nassif se encuentra en Puebla, tratando de negociar la libertad de Marín.
Es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia del pueblo anuncia que hoy este evento se llevará a cabo a las 12 del día, al mediodía, en el Museo Nacional de Antropología, en donde se va a presentar un plan integral para seguir fortaleciendo a la economía mexicana, principalmente a la industria automotriz. Esto, bueno, pues también como una respuesta al anuncio que hace ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la aplicación de aranceles recíprocos, los llama él, a diferentes países del mundo. Antes de ir a la con Adriana Romero y la información que destacan los medios nacionales, internacionales y de los estados, bueno, le comento rápidamente un tuit que sube el director del Metro, Guillermo Calderón, en sus redes sociales. Comenta: se reanuda por completo el servicio en las líneas 5 y 6 del Metro de la Ciudad de México. Todas las estaciones están abiertas y en operación. Y bueno, también agradece la respuesta de los técnicos de este sistema de transporte y el apoyo de la ciudadanía. Repito, ya están operando de manera total las líneas 5 y 6 del Metro.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que publican y que destacan los medios tanto nacionales como internacionales y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Salva T-MEC a México de nuevos aranceles. Gracias al T-MEC, México y Canadá libraron ayer los aranceles más altos de la nueva escalada de gravámenes recíprocos para los países del mundo por parte del presidente Donald Trump. Bajo el argumento de que busca equilibrar el comercio internacional, Trump anunció un 10% para la mayoría de las economías, aunque otras sufrirán aranceles más altos que entrarán en vigor el 5 de abril. China y la Unión Europea se llevan la peor parte. También encontramos programa integral. Hoy la presidenta presenta plan para fortalecer la economía. Además, pide iniciativa privada pronta solución al tema. Ayer se demostró la importancia de México como socio y vecino. En más información, Constellation Brands en riesgo. Impone Estados Unidos gravamen de 25% a cerveza importada. Por último, puestos de trabajo a marzo. Logra crecimiento de 0.8% el empleo formal.
Reforma.
Golpetazo al mundo y México la libra. Cumple amenazas Trump e impone arancel universal de 10%. Pero, aunque Donald Trump refrendó ayer el trato preferencial a buena parte de los productos importados desde México y Canadá, el mandatario ratificó aranceles punitivos contra la mitad de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. En más información, ignora Sheinbaum al Congreso, decreta cambio a la ley del ISSSTE. En cancha, son supercampeones. Los Dodgers derrotaron a los Bravos y alcanzaron una marca de 8-0, con lo que se convierten en el monarca con mejor arranque en la historia de las grandes ligas.
El Universal.
México, la libra. El país no está incluido en la lista de afectados por aranceles recíprocos que anunció el presidente Donald Trump. Además, peso y bolsa se recuperan tras anuncio. En una jornada volátil, la divisa nacional y el mercado bursátil registraron ganancias por la exclusión de México del paquete arancelario. En otro tema, tras brutal ataque, muere buscadora en Jalisco, mientras el colectivo del que formaba parte dice que querían secuestrarla, la fiscalía apunta al robo. En otro tema, hospitales del IMSS Bienestar de Zacatecas en crisis, carecen de lo básico para dar atención.
La jornada.
El Telecán fue un horror, califica Trump. Libra México las tarifas recíprocas. No es un asunto de si tú me pones aranceles, yo también, responde Claudia Sheinbaum.
Milenio.
Se libraron México y Canadá de aranceles recíprocos de Trump. Mantiene las tarifas impuestas por temas migración y fentanilo a sus socios del T-MEC. Castiga con 20% a la Unión Europea y con 30% a China.
Excelsior.
México libra nueva carga de aranceles. China y Europa los más afectados. Y Trump amaga con destruir T-MEC. Donald Trump anticipó que buscará eliminar el tratado México-Estados Unidos y Canadá, firmado por él en 2018, durante su primer mandato en la Casa Blanca. En otra información, desaparecen páginas del diario de Frida Kahlo. Al menos 2 óleos, 8 dibujos y 12 páginas del diario de la artista mexicana Frida Kahlo fueron sustraídos pese a estar bajo resguardo del museo Frida Kahlo Casa Azul.
El economista.
Trump declara la guerra comercial a escala global. Estrategia de aranceles involucra a 60 economías. En más información, 1.3% creció en marzo la venta de autos nuevos en México, pese a la incertidumbre en el mercado por la aplicación de los aranceles de Estados Unidos.
La razón.
Aranceles, México libra, recíprocos y a comercio vía T-MEC siguen a acero y autos. En más información, nueva jornada de violencia en Tabasco deja 2 muertos, ejecuciones, balaceras, asaltos a comercios, bloqueos carreteros, quema de vehículos en al menos 3 municipios, deja crimen cartulinas con amenazas.
24 horas.
Trump detona guerra comercial global. México se salva, pero solo de algunos gravámenes. También encontramos, aspiran a ser juzgadores, aún con denuncias penales. Entre los candidatos figuran quienes tienen demandas, quejas ante la judicatura o que ya fueron destituidos.
El Sol de México.
Trump escala guerra contra globalización, deja a México y Canadá fuera del arancel recíproco.
La prensa.
Doña Carlota, señora de la tercera edad, desaloja a invasores de su vivienda a balazos, mata a 2 y deja un herido, ya está detenida.
La crónica de hoy.
México y Canadá fuera de listas arancelarias de Trump. También encontramos, México confirma acuerdo con Estados Unidos para cumplir Tratado de Aguas. La presidenta Sheinbaum afirmó que existe un acuerdo con Estados Unidos para dar cumplimiento al Tratado de Distribución de Aguas Internacionales de 1944.
El Heraldo de México.
Donald Trump exenta a México y Canadá de nuevos aranceles. Además, Jilotepec, Estado de México, vuelca tráiler y hacen rapiña de motos.
Esto.
A lo chino, el panameño Adalberto Carrasquilla hizo recordar los rescates de César Huerta en la igualada de Pumas en Vancouver para levantarse del error del portero Alex Padilla. Gracias al gol de visitante con el 0-0 en CU, avanzarían local empate visitante contra León a semifinales.
Radioformula.com.mx.
Profeco le cae al tío Richie y pide a Total Play no modificar contratos de internet.
Expansión.mx.
Las estimaciones económicas de Hacienda descartan aplicación de aranceles. En una llamada con instituciones financieras, funcionarios de la Secretaría de Hacienda señalaron que los precriterios no contemplan aranceles de ninguna índole.
Infobae.com.
Exabogada de El Chapo Guzmán busca convertirse en jueza en la próxima elección judicial.
Reporte Índigo.com.
Donald Trump impone aranceles recíprocos y da inicio a una nueva era comercial.
Político.mx.
Mario Marín, exgobernador de Puebla, deja prisión domiciliaria, lo regresan al altiplano.
AgenciaEFE.com.
Hungría anuncia que se retira de la Corte Penal Internacional en plena visita de Netanyahu. Además, Israel ordena desalojar barrios enteros de la ciudad de Gaza antes de atacarlos.
Forbes.com.mx.
Muchos países probablemente caerán en recesión por aranceles, advierte Fitch. Las nuevas barreras globales de Estados Unidos cambian las reglas del juego, no solo para la economía estadounidense, sino para la mundial, afirma la calificadora.
El País.
Trump detona la guerra comercial. El presidente de Estados Unidos presenta su muro proteccionista.
The Washington Post.
China promete contramedidas firmes a los aranceles de Trump. La Unión Europea lista para responder.
The New York Times.
Los mercados globales mundiales se desploman mientras Estados Unidos busca socios comerciales. China critica los nuevos aranceles y promete represalias.
The Wall Street Journal.
Los futuros de las acciones estadounidenses se desploman drásticamente tras la ofensiva arancelaria de Trump, liderados por las tecnológicas.
Financial Times.
Reino Unido planea un fondo europeo conjunto para financiar el rearme del continente. En la prensa de los estados, El Sol de Puebla, aranceles impactan en sector automotriz. 6 empresas ya han frenado sus inversiones planeadas a corto plazo, informa la Canacintra. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con la información vial. Recuerde que ahora circulan vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. También importante mencionarle, para los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, se ha restablecido la línea 5 y línea 6 luego de unas fallas en la zona. Tómelo muy en cuenta, anticipe su salida, movilización de servicios de emergencia esta mañana en la zona norte de la ciudad, en la calzada Vallejo, a la altura de la zona de la avenida Montevideo, debido a un percance en esta zona. Hay que manejar con mucho cuidado y también rápidamente en materia de previsiones y movilizaciones, amigo automovilista, alrededor de las 12 horas tendremos una concentración y marcha desde la zona de Paseo de la Reforma y la avenida Bucareli con destino hacia la Secretaría de Gobernación. Hay que considerar la afectación de Paseo de la Reforma, así como la avenida Bucareli al mediodía. En materia de vialidad en esta mañana, a través del eje central Lázaro Cárdenas, únicamente algunos contratiempos a partir de la zona de viaducto con destino hacia la zona de Fray Servando, Teresa de Miel. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Un tema, el tema que prácticamente está permeando en todos los medios, sobre todo los impresos, el día de hoy, pues es este anuncio que hace ayer por ahí de las 2 de la tarde el presidente de los Estados Unidos, en donde anuncia pues una imposición de aranceles, él los llama aranceles recíprocos, que van desde el 10 hasta el 50% a, pues a esto a nivel internacional, a varios países del mundo. Son cerca de 160 países a los que se le impuso este tipo de gravamen. Pues sorpresivamente México y Canadá quedan fuera de estos aranceles recíprocos. Y para hablar sobre este tema, agradezco que nos tome la comunicación esta mañana Roberto Aguilar. Él es columnista y experto en temas de economía y finanzas. Roberto, gracias por tomarnos la llamada. Buen día.
Al contrario, mi estimado Juan Manuel, muy buenos días. Y bueno, pues fíjate que un par de reflexiones. Yo creo que al inicio de esta situación ya se había advertido que justamente el presidente Donald Trump, desde que estaba en su campaña, pues quería modificar mucho este desbalance que él argumenta que ha sido bastante, que ha perjudicado mucho a la economía y a los trabajadores estadounidenses en términos comerciales. Y bueno, pues ya ayer, el día de la liberación, sí, llegó con una situación, como tú acabas de mencionar, de generar un sobrecosto de mercancía que llega a Estados Unidos que antes no se cobraba. Es decir, ya de entrada está generando una manera de inflación por decreto, porque bueno, con estos aranceles de los productos que llegan, que Estados Unidos sigue siendo el mercado más amplio, más grande de este planeta, pues obviamente habrá un encarecimiento. ¿Y por qué esa liberación? Yo creo que ese es un tema que tiene que ver con la retórica política, porque bueno, pues al final del día lo que está sucediendo es que va a haber un desplome de las bolsas hoy en Estados Unidos. Todavía no abren, mi estimado Juan Manuel, pero los futuros ya están 3% abajo, el dólar se ha debilitado, hay estimaciones de que esta política comercial de Donald Trump le costaría a Estados Unidos entre 1 y 2 puntos porcentuales del crecimiento. Estamos hablando de una tasa, por ejemplo, estimada que tiene la Secretaría de Hacienda en los precriterios, de que Estados Unidos crezca este año 2% y el siguiente otros 2%. Así es que, pues sí, es un costo muy grande. ¿La liberación para quién? Y esta segunda reflexión que también quiero dejar sobre la mesa, mi estimado Juan Manuel, es ¿para qué quiere? ¿Por qué está haciendo esto Estados Unidos o el presidente Donald Trump? Bueno, porque dice que le han tomado mucho la ventaja, que mientras productos estadounidenses llegan justamente a otros países y les cobran impuestos, cuando llegan a Estados Unidos no les cobran nada, y esto lo que requiere ha generado una situación donde necesita recursos Estados Unidos para tratar de subsanar una parte del déficit presupuestario que tiene. Es decir, Estados Unidos es un país muy endeudado, sí, son dos veces más el tamaño de su economía, y él piensa, el presidente Donald Trump, con una estrategia muy, muy lineal, de que justamente estos recursos que lleguen, que se cobren, se van a generar, se creó hasta una dependencia, me estimó Juan Manuel, en la administración de Trump, para recaudar y administrar estos recursos que lleguen, que van a servir para amortizar parte de la deuda de Estados Unidos, y con ello, dice, se va a dar una baja de impuestos en Estados Unidos a las personas, a las empresas, que va a aliviar, dice, los mayores precios a los cuales se van a enfrentar. Él ha reconocido, sí, en otras ocasiones, no lo dijo ayer, que va a haber una turbulencia y que después se va a poder gozar justamente de este renacimiento de la economía estadounidense. Y por la parte de México, sí, perdón. Sí,
no, adelante, adelante.
Y de la parte de México, creo que es importante comentarlo, México y Canadá, pues sí, hoy la libraron, pero de manera parcial, porque al final del día, ¿cuáles son los aranceles que sí vamos a pagar? Acero y aluminio. El tema del 25% de los autos importados a los que lleguen a Estados Unidos, solo que hay que determinar cómo justamente se va a hacer este desglose, esta disección de las piezas del auto, cuánto van a pagar, y también este del 25% de las latas de aluminio, sí, para la cerveza, y situación que desde mi punto de vista es preocupante y que no deberíamos de echar las campanas al vuelo. Claro. Y no es que haya héroes o heroínas en esta situación, es que en realidad Estados Unidos está utilizando otro tipo de estrategia. Es decir, dejó muy claro que si Canadá y México no cumplen en materia migratoria y combate al fentanilo, les va a aplicar, sí, un arancel recíproco del 12%. Así es que las medidas no arancelarias que tanto había amenazado México que le podía aplicar a Estados Unidos, pues se le revirtieron, porque al final del día las no arancelarias ahora son de parte, yo digo, no digo ahora, desde de un principio han sido de Estados Unidos, mi estimado Juan Manuel.
Sí, oye, Roberto, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se debería de anunciar el día de hoy por parte de las autoridades mexicanas, concretamente de la presidenta Sheinbaum, que ha dicho que por ahí al mediodía en el Museo de Antropología pues va a anunciar un programa del fortalecimiento económico? Ayer lo aclara, dice, no es que vayamos a tomar represalias, no va a ser un arancel por otro,
pero vamos a anunciar un programa para fortalecer la economía nacional.
Bueno, el tema, mi estimado Juan Manuel, es que luego se nos olvida, o más bien que no se nos olvide que la economía mexicana ya venía mal, sí. Ya venía mal desde un principio, y la incertidumbre pues se había generado por estos cambios estas reformas constitucionales que sí habían mermado la confianza, o mermaron la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Comercial, así es que hoy, por ejemplo, se acaba de dar, seguramente ya lo viste en visión, Juan Manuel, el dato de la inversión, justamente de la inversión fija bruta, los fierros que se invierten, pues se cayó en términos anuales 6.7% y mensuales 1.5%, así es que también incluso la narrativa de una recesión técnica en México está creciendo, así es que yo lo que creo, mi estimado Juan Manuel, es que lo que deberíamos de hacer es una ecuación muy sencilla, si hay incertidumbre externa, lo hemos dicho en estos micrófonos varias veces, hay que refortalecer la incertidumbre interna, y esto amerita que haya cambios. Otra cosa que también es importante decirlo, mi señor Juan Manuel, es que parte de una parte con la cual se determinaron estos aranceles recíprocos fue el famoso estudio que mandó a hacer Donald Trump y que ayer se presentó, antier se presentó, el de USTR, donde identificó las barreras al comercio, y ahí tenemos más de 15 observaciones que hay de México, sí. Los temas que tienen que ver con los cambios constitucionales, la preferencia hacia Pemex y CFE, en fin, el glifosato, en fin, muchas de estas cosas que ya se han hablado que también deberíamos de resolver. Entonces yo lo que creo es que la mejor estrategia es sí fortalecer el mercado interno, pero darle certidumbre, porque si no, de nada va a servir, sobre todo cuando tenemos cuentas públicas bastante limitadas. No vamos a seguir dando dinero, no vamos a seguir ampliando los programas sociales, porque no hay dinero que alcance. Claro. Esa es la realidad también para México.
Claro. Oye, Roberto, pues tú comentabas que la decisión de Trump, ¿no?, de imponer estos aranceles, pues la tomó después de ver este informe que tú mencionas, pero bueno, también basada en muchas mentiras, ¿no? Y no lo digo yo, sino pues leía justo lo que publicaba ayer el premio Nobel de Economía, el estadounidense Paul Krugman. Decía, bueno, pues es que ¿de dónde saca Donald Trump que la Unión Europea le cobra un arancel de 39% a los productos norteamericanos? La realidad es que es de menos del 3%, y esto ya, esta aplicación de aranceles o este anuncio, pues ya ha provocado también incertidumbre en los mercados financieros, Asia y Europa, pues a la baja, y los futuros también de la bolsa de los Estados Unidos con tendencia negativa, Roberto.
Sí, fíjate que eso es exactamente el tema de que la USTR haya dado a conocer un poco la metodología para determinarlo, sí es bastante subjetivo, porque también, como tú dices, cómo lo determinaron, en fin, hay muchas cosas que no han quedado claras, perdóname, pero que ahora quien está reescribiendo los términos del intercambio global, pues es justamente Estados Unidos a un costo bastante alto. Yo lo que creo también, señor Juan Manuel, sí, es que va a haber mucha presión por el resto de los bloques, y esto podría llegar a un acuerdo sustancial para poder modificar estos acuerdos, pero mientras tanto yo creo que vamos a seguir viendo la volatilidad en los mercados hasta que no haya una claridad y los países pues también comiencen a trabajar en alternativas que no son tan rápidas tampoco. Ayer decían, bueno, es que México puede aprovechar que le pusieron unos aranceles muy altos a Asia para atraer inversiones, bueno, sí, pero hay que hacer la tarea, no, claro, es nada más así de manera inmediata, ni van a venir mañana ni la siguiente, sí, semana, es un trabajo que debemos de buscar y acelerar. Y nada más me gustaría, sí, apuntar rápidamente el tipo de cambio. Ya estamos debajo de los 20 pesos, 19.97, y esto por la debilidad del dólar, ¿no? Yo creo que también hay que ser bastante cuidadosos de cómo interpretamos. Ayer vi muchos anuncios muy triunfalistas. Creo que no debemos de hacer, claro, al contrario. Yo creo que es una llamada de atención y bueno, pues hay que seguir trabajando por el bien del fortalecimiento de la economía, sí, desde el punto de vista interno.
Perfecto. Roberto, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
A contrario, mi estimado Juan Manuel, muy buenos días.
Un fuerte abrazo, Roberto Aguilar, columnista y experto en temas de economía y finanzas. A esperar el anuncio que haga al mediodía la presidenta Claudia Sheinbaum. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, ayer hubo partido de los cuartos de final de la Conca Champions. Y bueno, pues los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México rescatan pues un empate, ¿no? En los últimos minutos. Un buen resultado para los universitarios porque, bueno, pues van al partido de vuelta con la ventaja de anotar como visitante. Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, continuó la actividad de los cuartos de final, concretamente los juegos de ida en la Conca Champions. Si bien destacas, Pumas igualó a 1-1 con Vancouver en Canadá. White anotó al minuto 71 después de que Alex Padilla cometiera un error. Y al 87, Adalberto Carrasquilla conectó la pelota en el aire después de un centro de Leo Suárez, marcando un verdadero golazo el panameño. Y eso fue lo que comentó Efraín Juárez, técnico del conjunto universitario.
Un equipo que va partido tras partido. Hoy tenemos el partido más importante. Y bajo esta circunstancia, bajo esa perspectiva, siempre trato de poner al mejor equipo para poder competir. Hoy me parece que el equipo hace un partido espectacular en todos los sentidos, mete, corre, lucha. Todo lo que hablamos de esa garra Puma hoy se demostró. Una cancha difícil, muy orgulloso de mi equipo, la realidad. Y que obviamente hay que mejorar, siempre hay que mejorar. Tampoco es tomar las campanas al vuelo, siempre hay que mejorar. Partido tras partido, pero siempre lo he dicho, ¿no? Todos los rendimientos, partido tras partido, tienen que ser un poquito para arriba, y de repente el bajoncito, no me gustan esos picos, al contrario, necesito un equipo que sea contundente, pero al mismo tiempo que tenga un rendimiento siempre estable.
Las palabras de Efraín Juárez, técnico de Pumas, después de este resultado 1-1 contra Vancouver dentro de la ida de los cuartos de final en la Conca Champions, que sin lugar a dudas es muy bueno, como bien destacas, Juan, por el tema de visitantes. Y en otro resultado, señalar que Los Ángeles FC derrotó 1-0 al Inter de Miami en casa. La vuelta se disputará el 9 de abril, al igual que el juego de Pumas contra Vancouver. Habrá que recordar que el día 8 se estará disputando el juego de vuelta entre Cruz Azul y América, Juan.
Sí, oye, Beto, y también en pues en el tema de la Copa del Rey ya hay finalistas, ¿no? El Madrid contra el Barça.
Exactamente, el Barcelona terminó derrotando 1-0 al Atlético de Madrid como visitante. Ferran Torres al minuto 27 marcó después de un pase de Lamine Yamal. El marcador global fue 5-4 para los blaugranas, que estarán enfrentando al Real Madrid de la gran final. Y vamos a escuchar las palabras del mismo Torres.
Ganar aquí ya sabe súper bien, pues imagínate consiguiendo una clasificación a una final. Nosotros internamente sí, pero eso no significa que nos tengamos que relajar. Tenemos que seguir creyendo, trabajando desde la humildad y bueno, seguro que las cosas buenas llegarán. Joder, a mí siempre se lo digo que yo le hago los desmarques y él me la pone solo para empujarla. Bueno, si una final ya motiva un montón, pues imagínate contra tu rival más directo.
Parte de lo que ha comentado Ferran Torres, futbolista del Barcelona, después de eliminar al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Ahora el 26 de abril le estará enfrentando al Real Madrid en Sevilla dentro de la gran final. La última en que se habían enfrentado tanto blaugranas como merengues fue en 2014, en donde precisamente la escuadra blanca terminó ganando aquel título. Y en la actividad de la Premier League, señalar que Manchester City venció 2-0 a Leicester City en casa. Aston Villa derrotó 3-0 a Brighton como visitante. Liverpool termina ganando 1-0 al Everton en Anfield, en tanto que Manchester United terminó cayendo 1-0 ante Nottingham Forest. Y el día de hoy Chelsea le estará haciéndole los honores al Tottenham a la 1:00 p.m. Y dentro de las semifinales de ida de la Copa de Italia, señalar que el Milan terminó igualando a 1-1 ante el Inter de Milán en San Siro. Santiago Jiménez ingresó de cambio el minuto 76 y se convierte en el primer mexicano que juega el derbi de la Madonina. El juego de vuelta se estará disputando el 23 de abril. Y en el tema de los clavados, quedó conformada la nueva Federación Mexicana de Clavados, misma que estará trabajando Fernando Platas, Adriana Jiménez, Alejandra Orozco, Yairo Campo, Osmar Olvera, Jorge Carrión, además de Eduardo Rueda y vamos a escuchar las palabras de Rommel Pacheco, titular de la CONADE.
Hoy es un día histórico. Después de años, nuestros clavadistas volverán a competir con el uniforme de México, ver ondear la bandera y escuchar el himno nacional cuando reciban esa medalla. Ya tenemos Federación Mexicana de Clavados y por primera vez en la historia de nuestro país, los atletas tienen voz y voto para elegir a sus presidentes de federación. Esto marca el inicio de una nueva era para los deportes acuáticos y en general de nuestro país.
Parte de lo que ha comentado Rommel Pacheco después de esta decisión, el representativo mexicano que estará en el Mundial de Clavados en Guadalajara podrá utilizar los símbolos patrios en caso de ganar una medalla, y que justamente el Mundial comienza el día de hoy en Guadalajara. Y en el tema del boxeo, la leyenda Julio César Chávez llevó a cabo una plática motivacional en el Centro de Reinserción Social en La Pila, en San Luis Potosí, en donde estuvo Ricardo Gallardo, gobernador del estado potosino. El mismo Chávez compartió su historia de vida y resaltó que nunca había asistido a un centro de reinserción social, así es que lo hace por una buena causa, motivando a los presentes que buscan seguir su proyecto de vida por el bien de ellos y por el bien de la sociedad. Y en actividad de los de la MLB, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6-5 a los Bravos de Atlanta como locales. La novena angelina llegó a 8 triunfos de manera consecutiva, teniendo su mejor inicio de temporada, y vamos a escuchar las palabras de Teóscar Hernández.
Muchísimas gracias, ha sido un inicio de temporada súper bueno, hemos podido mantenernos en salud, que siempre es lo que más resalto como equipo. Gracias a Dios las cosas nos están saliendo bien, hemos jugado una buena pelota, estamos haciendo las cosas pequeñas, cuando tenemos que mover un corredor lo movemos, cuando tenemos que dar un play de sacrificio tenemos las habilidades de poder darlo y ¿sabes? Esas cositas pequeñas que al final de la noche pagan un buen precio.
Parte de lo que platicó Teóscar Hernández, beisbolista de los Dodgers de Los Ángeles, con nuestro compañero en Los Ángeles, Humberto Barrera. Y en otros resultados de la MLB, señalar que los Diamantes de Arizona vencieron 4-3 a los Yankees de Nueva York en Yankee Stadium. Los Orioles de Baltimore cayeron en casa 3-0 ante los Medias Rojas de Boston. Y en la Fórmula 1, el piloto Liam Lawson salió a hablar después de su salida de Red Bull. El neozelandés asegura que fue un shock para él esta decisión de quedar fuera de la escudería y que nunca lo vio venir. Sin embargo, reconoce el complicado arranque que tuvo con la escudería austriaca. Y por otra parte, el día de hoy comienzan las primeras prácticas de cara al Gran Premio de Japón. A las 8:30 de la noche será la primera y la segunda a la medianoche, Juan.
Así es, por el tema de la diferencia de horarios, ¿verdad? Porque normalmente comienza pues las prácticas de la Fórmula 1 el viernes, pero bueno, pues repito, por esta diferencia de horario, pues el Gran Premio de Japón arranca el día de hoy. Y bueno, pues sí, ya comentabas, ¿no? Lo que dice Liam Lawson, pues la verdad es que quedé en shock. Hasta ahora me está cayendo el 20, ¿no?
Sí. Y justamente lo hemos platicado, Liam Lawson se fue contra Checo Pérez hace algunos meses, sí, cuando Checo estaba dentro de Red Bull, señalaba que él no estaba para la escudería, y bueno, ahora le tocó vivir esa situación de ya quedar fuera de Red Bull.
Así es. Oye, y rápidamente, el finlandés, ¿no? Valtteri Bottas también está apuntando, pues, o se está apuntando más bien para ocupar un lugar en la escudería Cadillac para el próximo año.
Sí, y que justamente también recordar que está Checo Pérez también peleando por, sí, esa contienda para estar dentro de esta escudería de Cadillac, que será nueva para 2026. También Cadillac ha mostrado interés en el mexicano Patricio Ward, que de momento está en la IndyCar con McLaren, así es que vamos a ver qué es lo que sucede próximamente, sí, pero hoy creo que Checo tiene más posibilidades de estar dentro de esta escudería.
Ojalá, ya veremos, mi querido Beto. Muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
Bridgestone anunció que recortará 546 puestos de trabajo en dos de sus fábricas al norte de España. La fabricante de neumáticos precisó que los recortes en sus plantas de Cantabria y el País Vasco se deben a la evolución adversa del mercado europeo y al auge de productos no europeos, principalmente asiáticos. Inbursa informó que venderá el 49.9% de las acciones de su filial STM Financial a la subsidiaria de la automotriz Stellantis, Fidis. La entidad financiera detalló que STM continuará brindando servicios financieros al conglomerado automotriz en México. FabTech México estimó que en su evento Expo FabTech 2025 se podrían concretar negocios por $200 millones en la industria metalmecánica y de manufactura. La empresa señaló que las negociaciones pactadas en el evento se materializan entre 6 y un año, por lo que se logrará contrarrestar el impacto arancelario en el sector. Tesla registró una caída del 13% en sus ventas totales durante el primer trimestre del 2025. La armadora de vehículos eléctricos señaló que la principal razón de la reducción es por una menor producción en sus plantas y el impacto de su director ejecutivo, Elon Musk, en el gobierno estadounidense. Hooters se declaró en bancarrota para enfrentar su deuda de $376 millones por la inflación que se ha registrado en Estados Unidos. La cadena de restaurantes venderá todos sus locales a un grupo de franquicias que es respaldado por los fundadores de la compañía.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en la conferencia del pueblo, hará un balance de los aranceles anunciados por el presidente Trump. Al mediodía, la presidenta Sheinbaum encabeza el evento Fortaleciendo el Plan México. La cita es en el Museo Nacional de Antropología y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, inaugura la Semana FinTech. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hicieron posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube Diana Alanis y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.